Radio Praga, noticias.
Obama felicitó a la República Checa y Eslovaquia con motivo de la revolución de terciopelo. Havel afirma que la República Checa tiene muchas tareas por delante todavía. Belenes hechos de encaje se exponen en Austerlitz. El presidente estadounidense Barack Obama felicitó a la República Checa y Eslovaquia con motivo del 20 aniversario de la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia. El mensaje de Obama, grabado en video, ha sido transmitido al final de un concierto organizado en la noche del sábado en Praga por el expresidente checo Václav Havel para celebrar los 20 años de democracia en Europa Central. En su saludo, Obama señaló que el coraje de los ciudadanos checoslovacos, que hace 20 años se levantaron contra el régimen comunista, ayudó a que la libertad se extendiera por toda Europa. Según Obama, la revolución de terciopelo sigue inspirando hasta hoy a las personas que en diversas partes del mundo luchan por la libertad. El presidente checo Václav Klaus agradeció a Václav Havel por su proceder durante la revolución de terciopelo en Checoslovaquia hace 20 años. Klaus recalcó que Havel desempeñó un papel clave durante los acontecimientos de noviembre de 1989 en Checoslovaquia. Estos culminaron con la caída del régimen comunista en el país. Los politólogos nacionales aprecian este gesto del presidente de la República, ya que durante los últimos años Klaus y Havel fueron grandes rivales políticos. En su discurso pronunciado en vísperas del 20 aniversario de la Revolución de Terciopelo, el expresidente checo Václav Havel señaló que la República Checa tiene por delante muchas tareas todavía para ser una sociedad con la que habían soñado los líderes revolucionarios del 89. Havel considera necesario, en primer lugar, enmendar la constitución del país para que responda a las realidades contemporáneas. El expresidente está convencido asimismo que Praga debería aceptar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y desistir de la excepción que le fuera brindada por Bruselas para que el presidente checo Václav Klaus ratificara el Tratado de Lisboa. La policía checa detuvo este domingo a un soldado sospechoso de fabricación y distribución de estupefacientes en el marco del operativo Pescado dirigido contra la drogadicción en las Fuerzas Armadas. Según informó Jan Čermák, portavoz de la policía militar, el detenido cultivaba cannabis en casa y posteriormente distribuía la droga entre la población civil. Durante los últimos días, las Fuerzas Armadas han tenido que enfrentar varios escándalos relacionados con la drogadicción de los militares checos. Así, por ejemplo, fue descubierto que durante su misión en Kosovo en octubre pasado, varios soldados fumaban cannabis o que dos oficiales en Afganistán llevaban símbolos nazis en sus cascos. Una exposición de belenes hechos de encaje de bolillos ha sido inaugurada en el Palacio de Austerlitz, cerca de Brno. Los visitantes pueden admirar más de 30 pesebres de diverso tamaño. La muestra ofrece también manteles, cubrecamas y otras decoraciones de encaje. Los encajes de bolillos de la zona de Austerlitz son altamente apreciados en todo el país, así como en el extranjero. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderková.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Les ofreceremos además el programa 7x24, que resume los sucesos más relevantes de la semana. Tengan una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El politólogo británico Timothy Garton Nash ha comentado que para derrocar en 1989 al régimen totalitario, los polacos necesitaron 10 años, los húngaros 10 meses, los alemanes orientales 10 semanas y los checos y eslovacos 10 días.
En 1989, durante largos meses, en Checoslovaquia no pasaba aparentemente nada. Pero bajo la superficie, corrientes subterráneas de oposición estaban minando los pilares del régimen. sectores cada vez más amplios de la sociedad se atrevían a retar a las autoridades comunistas. Eva Manetová
y Freddy Valverde les contarán más.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Al actuar en junio de 1989 en el Festival Lira de Bratislava, la célebre cantautora estadounidense Joan Baez dedicó una de sus canciones al movimiento opositor Carta 77 y saludó a Václav Havel y a sus amigos presentes en la sala. El público prorrumpió en tempestuosos aplausos.
Burlando la vigilancia de la policía secreta STV, Havel había logrado colarse en la sala haciendo de técnico de la cantante y transportando su guitarra.
Imagine there's no country.
Baez llegó a invitar al podio al cantautor eslovaco Ivan Hoffman, que interpretó una canción de protesta.
Solo en ese momento los agentes de la policía secreta, disfrazados de organizadores del evento, reaccionaron, desconectando los micrófonos.
Pero no pudieron evitar que los checoslovacos se enterasen del desafío al régimen protagonizado por Joan Baez. Con sus propios ojos lo vieron los 2.000 espectadores en la sala.
Pocas horas después, la información llegó a centenares de miles de ciudadanos a través de los noticieros de las emisoras Europa Libre y Voz de América.
O de las televisiones extranjeras, las antenas parabólicas permitían a los checos y eslovacos captar sus programas.
En 1989, ya el 27% de la población checoslovaca sintonizaba las emisiones de las televisiones de Alemania Federal y Austria.
Era también numerosa la audiencia checoslovaca de la televisión polaca y húngara. Los telespectadores recibían así, de primera mano, la información de los cambios democráticos que tenían lugar en los dos países vecinos.
En Polonia, los opositores negociaron con los comunistas en las mesas redondas la transición hacia la democracia.
En Hungría, los flexibles dirigentes comunistas optaron por las reformas democráticas y se pusieron la chaqueta socialdemócrata.
En Checoslovaquia, al contrario, la plana mayor del Partido Comunista se oponía tercamente a los cambios. Los dinosaurios partidistas rechazaban y calumniaban la perestroika promovida desde mediados de los 80 por Mijaíl Gorbachev.
El líder soviético decidió dejar a los dirigentes checoslovacos a su suerte. Por primera vez desde que tomara en 1948 el poder, la dirección comunista no contaba con el apoyo de Moscú y el terreno debajo de sus pies ya temblaba, sacudido también por el reto al bolchevique gritado por las bandas de rock antisistema.
En el verano de 1989, un sondeo de la opinión pública reveló a los dirigentes checoslovacos que apenas un 23% de los ciudadanos tenía confianza en el Partido Comunista.
El 88% de los encuestados exigían cambios en la dirección del país.
Los medios de comunicación no pudieron publicar esos datos. los conoció solamente la cúpula del Partido Comunista, pero no sacó de ellos la pertinente conclusión de que las reformas surgían. Los ciudadanos veían el descalabro del sistema comunista en todos los sectores.
El especialista en pronósticos económicos, Miloš Zeman, se atrevió a decir la cruda verdad. En un programa televisivo denunció que el nivel de la enseñanza en Checoslovaquia era deficiente y que en ese campo se le habían adelantado incluso algunos países en vías de desarrollo.
La entrevista, inédita por su tono crítico, causó obviamente desazón en la cúpula del Partido Comunista.
En el número de agosto de la revista Technický Magazín, Zeman volvió a la carga, denunciando el atraso de Checoslovaquia en todos los sectores.
Para el régimen fue el cúmulo del atrevimiento. Miloš Zeman fue despedido del trabajo, pero de inmediato recibió del economista Walter Komarek la oferta de incorporarse al colectivo del Instituto de Pronósticos Económicos, cantera de futuros artífices de las reformas económicas posteriores a la Revolución de Terciopelo.
Las prohibiciones decretadas por las autoridades comunistas se respetaban cada vez menos. Después de 20 años de silencio impuesto por el régimen, en octubre de 1989 volvió a cantar ante el público en el Teatro Ypsilonga. Marta Kubišová interpretó el tema Aventura con el dios Pan.
Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, tis mě opustil ospalou. Tu v houby zahrady cítím úklady s píšťalou, někdo sem kráčí.
A lo largo de 1989, circulaba en Checoslovaquia un número cada vez más elevado de ejemplares de la prensa clandestina, el llamado samizdat. La Oficina Federal para la Prensa e Información estimaba que en el país se editaban unos 130 títulos de prensa ilegales.
El de mayor tirada era Lidovenoviny. Su primer número había salido en septiembre de 1987 con el editorial del disidente y dramaturgo Václav Havel.
Los miembros del Consejo de Redacción, Iri Dingsbir, Peter Pithart y Václav Havel, reiteradamente solicitaron a las autoridades el registro oficial del periódico. Su petición fue rechazada, pero la policía secreta jamás asestó a Lidovenoviny un golpe decisivo. Al parecer, también el celo de los agentes decaía, acompañando la descomposición interna del régimen.
En todas las estructuras oficiales había personas que entendían que los cambios eran inevitables. Sobre todo el primer ministro Ladislav Adamets consideraba urgentes las reformas porque el hundimiento económico del sistema parecía inminente. Le preocupaban también los problemas ecológicos y el atraso tecnológico del país.
Así las cosas, en el escenario entraron dos personajes ajenos a la vida política, pero cuyo papel sería muy importante. El periodista y letrista Mijal Horáček y el compositor y cantante Mijael Kotsap, fundador de la banda de culto Pražský vývěr.
Snad mě paměť nešálí, každej dobře nedopad, osud nám zavařil. Někdo kouká z povzdálí, někdo držkou zemi pat, hlínu žrál na konci sil. Tož ven to děs, vždyť všechno smete čas. Voda teče, trampa jede, život je dál.
Na tom hochu právě je drahu.
Jo, jo, nic nenadělám.
Horáček i Kocáb concluyeron que Ladislav Adamet sería el destinatario más adecuado de la propuesta de que se iniciasen contactos entre el gobierno y la oposición.
Fundaron la iniciativa Most Puente y en otoño de 1989 enviaron a Ladislav Adamet una carta sobre sus objetivos. Seguidamente se entrevistaron varias veces con el asesor del primer ministro, Oscar Krejci.
Horáček y Kocáb organizaron un encuentro entre el asesor de Adamet y el disidente Jiří Křižan, que había traído una propuesta escrita sobre las negociaciones que podrían realizarse entre el gobierno y la oposición. Su autor era Václav Havel.
Para el primer ministro y su asesor, los contactos con la oposición eran un juego peligroso. No sabían cómo reaccionarían los conservadores.
El riesgo que asumió Adamet le ganó el respeto de la oposición. Fue un factor decisivo después de la brutal intervención de la policía contra una manifestación estudiantil en el centro de Praga el 17 de noviembre de 1989.
La salvaje actuación policiaca fue el detonante de la revolución de terciopelo. Mientras centenares de miles de ciudadanos se manifestaban en las calles, los opositores negociaron con el primer ministro Adamet los primeros pasos de la transición democrática.
Krásnější je moře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé tváře, co je nejkrásnější,
co je nejkrásnější,
usměvavé tváře, pevný je stůl.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
Siete por 24,
durante el cual les harán compañía
Azucena López
y Gonzalo Núñez.
Tras semanas de especulaciones y luchas políticas, el gobierno ha decidido al fin cuál será el nuevo eurocomisario que presentará a la Unión Europea.
El elegido es el actual ministro de Asuntos Europeos, Stefan File, una decisión tan políticamente neutra como fue la de su nombramiento como ministro.
Y es que después de varios nombres fallidos, finalmente el Consejo de Ministros ha apostado este martes sobre seguro, como ha anunciado el primer ministro Jan Fischer.
A partir del acuerdo político de los dos mayores partidos, el gobierno ha decidido que mañana se presente a la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de Diputados la candidatura de Stefan File como eurocomisario checo. Después de los debates que tendrán lugar en esta comisión, el gobierno se reunirá otra vez para presentar la nominación a José Barroso en Bruselas.
Stefan File ocupa actualmente la cartera de Asuntos Europeos y ya fue viceministro durante la presidencia checa de la Unión Europea. Se trata pues de un hombre familiarizado con el funcionamiento de la Unión Europea y, quizás lo más importante, bien conocido en Bruselas.
La elección de File, que finalmente se ha saldado sin amarguras políticas, ha merecido la valoración positiva del presidente checo Václav Klaus. El mandatario no ha querido entrar a valorar la figura de File, que según él es una cuestión secundaria, pero ha alabado que ninguna fuerza política se impusiera a otra y por tanto se mantuviera el equilibrio de fuerzas que mantiene actualmente al gobierno.
Para celebrar el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín y de la Revolución de Terciopelo, el Instituto Checo para el Estudio de los Regímenes Totalitarios ha decidido publicar una lista de los miembros del antiguo Servicio de Inteligencia Comunista.
Figuran entre ellos importantes personas de la vida pública del país. La lista publicada esta semana en la página internet del instituto permite encontrar una amplia información sobre estas personas, afirma su director, Pavel Žáče.
Publicamos una lista de los agentes del espionaje comunista con sus nombres en clave. Y precisamente bajo estos nombres en clave es posible encontrar las fichas personales de estas personas en los archivos del instituto. El público puede obtener así una amplia información sobre sus actividades.
Los agentes comunistas realizaban espionaje en instituciones importantes de los países democráticos y del tercer mundo. Eran miembros de organizaciones internacionales como la ONU.
La República Checa es el primer país poscomunista en el que se dan a conocer estos datos al público.
La compañía estadounidense Westinghouse, la francesa Areva y la rusa Stroyexport compiten por construir nuevos bloques de la central electronuclear checa de Temelín.
La licitación pública convocada por la empresa energética checa ČEZ ha abierto el debate sobre cuestiones de seguridad del encargo.
Ejecutivos de la empresa sostienen que la licitación tiene que realizarse de acuerdo con la ley sobre encargos públicos. Ello significa que no es posible regirse según criterios geopolíticos, ha explicado en un debate de la televisión checa Václav Hlavinka de ČEZ.
La licitación pública no será discriminatoria, será transparente para que haya igualdad entre todos los que presentan su oferta. Sin embargo, me agradaría el interés de parte del Estado. El gobierno debería decir claramente e incluirlo en el concepto energético estatal. Sí o no a la energía nuclear.
Por su parte, el encargado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Václav Bastuska, cree que la ampliación de Temelín se relaciona con la orientación política del país en los próximos 15 años.
Otro grande del fútbol checo dice adiós. A la ya consumada marcha de Pavel Nedvěd, ahora es el turno del talentoso volante Vladimír Šmicer, de 36 años.
Se trata de uno de los futbolistas nacionales que más títulos ha logrado y su adiós fue sorpresivo. Lo anunció el lunes después de un partido de su equipo, el Slavia, en el que jugó 45 minutos y cuando se creía que empezaba a retomar su forma, después de mucho tiempo ausente por lesión.
El ganador de la Liga de Campeones de 2005 con el Liverpool arrastraba varias operaciones en una rodilla que no llegaba a sanar del todo, lo que motivó su decisión. Mi cabeza todavía quiere jugar, pero mi cuerpo ya no, así que no puede ser. No quiero martirizarme ni ser una carga para mis compañeros. La rodilla sigue dándome molestias. En los últimos partidos no podía tirar bien con la pierna derecha ni tampoco podía entrenar al 100%. Y si no estás a tope, no vale la pena.
Schmischer agregó que su idea era terminar al menos la primera vuelta de la Liga Checa, pero cree que, de acuerdo a sus dolencias, lo mejor es dejar su sitio libre y buscar un lugar en otra parte.
Del niño lector a la pasión creativa se titula la conferencia que brindó en el Instituto Cervantes de Praga el martes pasado el prolífico e inclasificable escritor español Jordi Sierra y Fabra.
Con más de 350 libros publicados y más de 9 millones de ejemplares vendidos, Sierra y Fabra es todo un fenómeno de la literatura, lo que él mismo reconoce.
A mí que me ocurre que me he convertido en un fenómeno de feria. Soy ese tipo loco que ha hecho casi 400 libros. Si la vida fuera un circo, yo sería la mujer barbuda, porque soy un fenómeno. No fenómeno de bicho raro. A mí me preguntan siempre cómo escribo tanto, cómo me lo hago, si tengo negros. Lo típico, yo, negros, señor, me encanta escribir. Todo me lo hago yo, es que tengo chinos. Tengo 200 chinos, o sea, en 40 años me siguen... Me preguntan siempre, ¿te das ayuda? No. O sea, en 40 años no ha salido nadie que diga, yo ayudaba a ser, no, porque todo lo hago yo. No tengo ni siquiera secretaria o ayudante, no. Me gusta parir el libro.
Con su novela Kafka y la muñeca viajera, Jordi Sierrey Fabra obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España en 2007.
El escritor español, nacido en Barcelona en 1947, visitó por primera vez Praga el año pasado para la Feria del Libro de la capital checa.
Esa visita le inspiró una novela que acaba de lanzar al mercado español, La isla del poeta, basada en una conversación que tuvo con Clara Janes sobre el poeta Vladimir Holand.
De todo eso y mucho más habló con su público checo la noche del martes en el Instituto Cervantes de Praga.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa,
o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В зимний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Зимнее московское время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 5980 кГц и 9855 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас слушать на частоте 6055 кГц и 17545 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5930 кГц и 9450 кГц. В 19 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5830 кГц. Время универсальное, разница с московским зимним временем составляет 3 часа.